Bienvenidos a Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les habla José Alejandro Godoy, esta semana reemplazando a Ramiro Escobar, quien se reincorpora en la próxima semana. Tenemos dos temas de interés para ustedes. El primero es el de la reforma del Estado en el Perú, a propósito del décimo seminario sobre este tema que está organizando la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para ello vamos a estar con Carlos Alza, director precisamente de la Escuela de Gobierno. Carlos, bienvenido al programa.
¿Qué vamos a hacer con ustedes?
Antes de continuar con Carlos, anunciarles que en el segundo bloque vamos a tratar el tema de Turquía, los atentados que han ocurrido en las últimas semanas, qué es lo que pasa con el ejército islámico ahí, cuál es la posición geopolítica de este país que está entre Europa y Asia. Para ello vamos a estar con Javier Alcalde, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad y especialista en relaciones internacionales. Carlos, cuando se habla de reforma del Estado, normalmente nos hemos remitido en el Perú y el debate 25 años después continúa de alguna manera en esos términos, pensado en si el Estado debe crecer más o debe reducirse más. ¿Cómo estamos en esa situación?
Sí, en el Perú en realidad el tema de la reforma del Estado, bajo ese título por lo menos, entra en los 90, ¿no? Uh-huh. En realidad producto de estas reformas neoliberales que se incorporaron en el gobierno de Fujimori y que dieron lugar a la idea de convertir el viejo Estado dirigista o el Estado de bienestar en un Estado más bien regulatorio, ¿no? Uh-huh. Que promueve el mercado, que promueva la inversión privada, que liberalice las relaciones comerciales y que, por supuesto, abra al Perú al exterior. Que es exactamente lo opuesto a lo que venía ocurriendo hasta el año 90, que es uh-huh. Que fue el primer gobierno de García, que más bien fue un gobierno que le llaman dirigista, ¿no? Es decir, más intervencionista, que fijaba tarifas, que intervenía en la economía, que establecía de algún modo, digamos, una economía, lo que llamaban economía planificada, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que esto venía de una larga tradición, ¿no? De la larga tradición de reformas que se dieron en la época de Thatcher y de Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos respectivamente. Y el centro de las reformas en esa época, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, fue precisamente una discusión sobre reducir el Estado, ese Estado elefantiásico que se había generado producto de este Estado de bienestar que había crecido demasiado. En el Perú, por supuesto, también teníamos ese Estado gigante. Recordemos que habían muchísimas empresas públicas, uh-huh. muchos funcionarios, todos los trabajadores de las empresas públicas eran en realidad trabajadores del Estado. Y por lo tanto se consideraba que el Estado invertía y gastaba en realidad muchísimo dinero en sus funcionarios, en una burocracia que era ineficiente, y por lo tanto había que reducirla, había que hacerla más pequeña. Entonces la idea de la reducción del Estado fue consustancial a las reformas iniciadas en los 90. Por eso es que, en el fondo, empezaron pues las renuncias voluntarias, ¿no? Estas famosas renuncias voluntarias de los 90.
Claro, con incentivos, que te daban unos incentivos, o sea, que era una suma un poco más fuerte que la indemnización normal del derecho Exacto. laboral para que tú te pudieras ir, ¿no? Y que Exacto. normalmente mucha gente o terminó poniendo la plata en clave o poniendo el negocio propio o poniendo la combi.
Sí, exactamente. Entonces, este proceso de reforma del Estado, que años después le cambiaron de nombre, le llamaron modernización del Estado uh-huh. y que hoy día le seguimos llamando reforma del Estado, ha mantenido este debate sobre la idea de que el Estado debe ser pequeño. Y este en realidad ha sido un tema que ya ha sido discutido muchísimo en otras latitudes, o sea, Inglaterra y Estados Unidos han discutido muchísimo la idea del Estado mínimo y se ha dicho, bueno, en realidad, claro, inicialmente pensamos que tenía que ser mínimo en términos de reducirlo, de uh-huh. hacer un downsizing, le llamaban, de hacer una reducción. Pero por supuesto, poco a poco se han ido dando cuenta estos gobiernos más desarrollados, estos estados más desarrollados, que el Estado no puede ser mínimo en todos sus espacios uh-huh. y que más bien hay algunos espacios en los que tiene que ser más grande. Por ejemplo, en el lado ambiental tiene que ser más grande, uh-huh. mientras que en el lado de las barreras burocráticas tiene que ser más pequeño.
De hecho, cuando Francis Fukuyama, que era uno de los autores más urgidos por quienes postulan la tesis del Estado mínimo, comienza a virar en sus posturas, comienza a decir, ok, hicimos muy bien la tarea de reducir el Estado en América Latina y en otras latitudes en lo que Así respecta es. A empresas públicas, pero no lo fortalecimos lo suficiente en educación, en salud, en seguridad, Así en es. Justicia, en regulación ambiental.
Yo creo que uno de los de los temas interesantes, justamente nosotros hablábamos en la Escuela de Gobierno sobre esto, es que uno de los aspectos importantes de la reforma del Estado es que ha venido cargada de muchos dogmas, ¿no? Uh-huh. El dogma del Estado mínimo es un dogma que se ha fincado en los Estados. O sea, es cierto que el Estado era grande y había que reducir burocracia, digamos, o burocratismo. Pero lo que no podíamos hacer era desaparecer el Estado, crear un Estado ausente, que es lo que finalmente se ha generado. O lo que es peor, estados como el nuestro, a diferencia de Inglaterra o Estados Unidos, que es donde, o Australia, Nueva Zelanda, donde se realizaron estas reformas, el Estado no había que reducirlo. En realidad no había Estado ya. O sea, en ese momento, en los 90, por ejemplo, no había Estado al interior del país, en los gobiernos regionales y locales. Entonces, no había nada que reducir ahí, había que más bien crear Estado, ¿no? Y entonces este dogma nos ha generado, por supuesto, un dilema y una paradoja en donde reducir el Estado ha significado reducir aquello que no hay a veces y, por supuesto, llevarnos a la idea de no crear Estado allí donde debería haber, ¿no?
Claro, y por ello es que la universidad, y esto lo vi desde que Henry Pease era director de la escuela, se preocupó de darle un enfoque a la reforma del Estado que vaya más allá de esta discusión.
Porque la reforma finalmente en el camino se ha ido construyendo sobre la base de otros temas. O sea, ya no solamente estas reformas de primera generación que le llamaron, que fueron las reformas económicas, de crear más mercado, de crear organismos reguladores, de reducir el Estado en la parte empresarial y fortalecerlo en la parte regulatoria. Uh-huh. Porque al final mucho se ha hablado, por ejemplo, en estos países europeos y en Estados Unidos también, ¿no? De que el Estado finalmente se convierta en un regulador. Y por lo tanto se ha hablado de una re-regulación, es decir, del tránsito de esta desregulación absoluta y de la minimización del Estado a la construcción de más bien órganos fuertes de fiscalización y de control para que el privado pueda realizar sus actividades. Y sin embargo, en el Perú nos hemos quedado pues en esta fase más de reducción del Estado, del Estado que no debería existir, que no debería aparecer y que no debería crecer. Y hemos olvidado algunos otros temas que sí han ido entrando en la agenda. Por ejemplo, el tema de género, el tema de la interculturalidad, el tema de la desigualdad y la reducción de brechas, o el tema de la no corrupción y de la reducción de la captura del Estado, que son temas claves dentro de la reforma del Estado hoy día y no los discutimos.
Vamos a ir entrando uno por uno a esos temas. Yo quería comenzar con el tema de género, Carlos, porque me parecía interesante verlo, porque normalmente cuando uno ve o cuando se habla de políticas públicas, normalmente dicen, si hablamos de políticas públicas, pensamos en políticas públicas universales, ¿no? Pensadas para toda la sociedad. Y nos olvidamos que hay, de un lado, impactos diferenciados de las políticas públicas en las mujeres, en los niños, y que hay políticas públicas que además deben ser específicas para determinados sectores, para las mujeres, la agenda LGTB. Entonces, ¿cómo es que podemos combinar, y eso es uno de los temas además del seminario de este año, el tema de género con las políticas públicas?
Decía yo que el tema de reforma del Estado se había centrado en esta preocupación por reducir el Estado. Entonces, claro, se había centrado en las estructuras, ¿no? Y en la forma de intervención del Estado en la economía. Creo que uno de los aspectos claves en los últimos años es que hemos girado hacia y profundizado más en las relaciones de poder que hay detrás de los sujetos y que están a veces en las relaciones cotidianas, ¿no? Uh-huh. El tema de género es un tema importantísimo. Y ciertamente también en el tema de la reforma del Estado hemos girado de las estructuras a las decisiones. Y eso es importante también, porque mientras que en los 90 de pronto el centro estuvo mucho en reducir tamaño, en reducir órganos, en crear organismos, ya más bien hacia los años 2000 el énfasis está en ver cómo funciona bien el Estado en términos operativos, y ahí es donde las políticas públicas ingresan como un espacio interesante. Por supuesto, el tema del género es un tema que normalmente no lo hemos visibilizado como parte de la reforma del Estado, sino como parte de más bien el tema de los derechos humanos, se decía, ¿no?
O de políticas sociales.
Y entonces, claro, las políticas públicas tienen que ver directamente con lo que hace el Estado. Uh-huh. Y lo que hace el Estado es, claro, tomar decisiones para resolver problemas de la gente. Y en ese caso, las diferencias de género son algo así como lo que decía Alejandra Fagundes en la inauguración del seminario Reforma, ¿no? Decía, es colocarse otros lentes, es mirar la forma de tomar decisiones, inclusive, no solo el contenido, sino incluso la forma de tomar decisiones, la forma de construir el Estado y la forma de construir los espacios decisionales, con una mirada distinta, con una visión distinta que implica poner a las mujeres y a los hombres en espacios de igualdad de oportunidades, en espacios de equidad. Y visibilizar también lo que tú decías muy bien, la particularización. Yo uso mucho ese término porque creo que me parece que figura bien lo que se necesita en las políticas. O sea, en lugar de hacer políticas generales, que es lo que hemos tendido durante estos últimos años, más bien hacer particularización de aquello que es diferente. Las mujeres son diferentes a los hombres y entonces requieren políticas particulares. Los adultos mayores son diferentes a los jóvenes y a los adultos regulares y entonces necesitan
Una política
políticas
particular.
particularizadas. Entonces, particularizar la política es importante para poder encontrar algún tipo de mayor satisfacción y logro de los resultados que queremos lograr, ¿no?
Carlos, antes de irnos a la pausa, esta visión de género no solamente implica entonces que tengamos igual cantidad de ministras mujeres y de ministros hombres o de funcionarios hombres y mujeres en paridad, sino cambiar el chip del funcionario
Sí,
público.
porque es mirar allí donde no se mira. Por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo clarísimo que es el tema de género, que quizá con esto puede quedar mucho mejor dibujado el tema. Uno puede contar hombres y mujeres, y eso es cierto. La ley de cuotas es un tema de poner porcentajes, ¿no? El
Exacto.
30% en la lista de congresistas deberían ser de otro género, y entonces, si tengo todos hombres, el 30% deberían ser mujeres. Entonces, uno podría calcularlo en términos de números, pero por supuesto, las mujeres quedan al final, y entonces, de la lista, o en los peores lugares, y entonces, efectivamente, no acceden. No es un problema de números solamente, es un
Exacto.
problema además de visibilización de cómo ubicamos a las mujeres y promovemos su participación política directamente. Y el otro ejemplo es cuando pensamos en el agua. Uno dice, el tema del agua, ¿dónde entra el tema mujer o género en este asunto? Y uno dice, bueno, claro, todos recibimos agua, entonces uno podría pensar, es cierto, esto no es un asunto de género, pero sí lo es. Allí donde el agua, por ejemplo, no llega con servicio público de tuberías, sino llega con un camión cisterna, son las mujeres las que cargan el agua. Y entonces, quienes sufren los problemas luego de columna, de dolores de espalda, problemas cervicales, son en realidad las mujeres. Entonces, el problema de la falta de agua, de un servicio público básico, mirado desde una perspectiva de género, genera un impacto en mujeres que no es igual en los hombres. Y entonces, eso implica mirar, más allá de los números, las diferencias que hay y particularizar políticas para poder lograr mayor inclusión y equidad, ¿no?
Perfecto, Carlos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir hablando de la reforma del Estado en el Perú. Continuamos en Tiempo Global hablando esta semana de reforma del Estado en el Perú con Carlos Alza, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de nuestra universidad. Carlos, comentábamos durante la conversación sobre el tema de la captura del Estado. Y eso tiene que ver mucho con la autonomía y capacidad de los funcionarios públicos y de las entidades públicas en la función de regular, sobre todo, al mundo empresarial. Y que eso es algo que Francisco Durán, profesor de nuestra universidad y profesor de la escuela, ha estudiado profundamente. ¿Cómo andamos en ese tema?
Sí, una de los procesos de reforma más importantes que ha habido también nuevamente en estos países en donde han avanzado mucho más que nosotros, es que han logrado diferenciarse de dos espacios muy claros que eran lastres de los gobiernos premodernos. Uno es la iglesia. Es
Exacto.
decir, hay una captura, no solo empresarial, sino hay una captura de la iglesia, ¿no? De las iglesias que finalmente también se insertan y es lo que nosotros buscamos con la idea de Estado laico, ¿no? Entonces, la idea de Estado
Exacto.
laico en realidad es una especie de librarse de la captura, pero de la iglesia, no de los sectores
Es
empresariales.
decir, que la iglesia pueda emitir, o las iglesias puedan emitir su opinión tranquilamente sobre
Sin
políticas
duda.
públicas, pero que ellos no sean los que marquen una
Así
política
es. O sea,
pública.
lo que decimos es, todos tenemos derecho, todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a tener creencias, a tener su fe, su religión, a que existan iglesias, y el Estado tiene que garantizar la libertad de culto y la libertad de creencia. Pero cuando se trata de tomar decisiones, las iglesias tienen que actuar como un actor más dentro del espacio. Lo que no puede hacer el Estado es convertirse en un actor que básicamente regula en función a lo que las iglesias dicen. Por una razón más fundamental, ¿no? Y es que las políticas públicas son un proceso racionalizado y entonces lo que se
Exacto.
espera es que haya un nivel de argumentación y debate sobre las mejores alternativas de solución para los problemas que hayamos definido como problemas públicos. Entonces, cuando nos ponemos en una discusión sobre la fe, pues no hay lugar a discusión porque es tu creencia versus mi creencia. Entonces no hay lugar a
Exacto.
discusión, no hay racionalidad, ¿no?
Exacto.
Entonces, ese es un lado. Y el segundo es liberarse de lo que son las presiones y de los grupos de poder económicos, que son en realidad los que finalmente, a nivel de oligarquías, a nivel de grupos empresariales que se han instalado dentro de los propios estados, terminan aprovechando el Estado para sus propios intereses en desmedro de los intereses generales o los intereses públicos. Y ahí es donde el Estado logra dos cosas. Uno es regular a través de su propia reglamentación, a través de sus reglas de intervención dentro del espacio del mercado, por supuesto, evitando distorsionarlo más, sino más bien tratando de superar sus fallas. Y segundo, está tratando de establecer toda una serie de reglas que permitan superar lo que la captura termina, lo que termina deviniendo, que es el problema de la corrupción. O sea,
Exacto.
la captura al final es, claro, este grupo de poder económico que presiona o seduce al Estado para lograr regulaciones a su favor, pero que finalmente se terminan traduciendo en actos de corrupción, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto? Ofreciendo cargos, poniendo cargos dentro del Estado, funcionarios, digamos, empresariales dentro del Estado, invitando evidentemente a los funcionarios públicos a tener participación dentro de las empresas y entonces así el Estado empieza a regular a favor de estas empresas o simplemente a veces presionando a través de los medios de comunicación, ¿no?
O con una pobre regulación del hoy como la que tenemos también.
Y entonces, claro, producto de esa presión que han ejercido, ¿no? Y entonces la regulación termina siendo siempre a su favor y a favor de sus intereses en desmedro del interés nacional. Porque, ojo, todos hacemos y todos tenemos el derecho, y es más, en algunos lugares está formalizado y legalizado el hecho de que podamos incidir en el Estado.
Por
Lo hacemos
supuesto.
las ONGs, lo hacemos los ciudadanos de a pie, lo hacemos las universidades y incidimos en el Estado. Pero lo hacemos de manera transparente y un espacio de pluralidad, en donde todos discutimos y el Estado tendrá que tomar la mejor alternativa o tendrá que tomar la alternativa que mejor se acomode a los intereses del grupo general de la comunidad, digamos, ¿no? Claro, eso es una visión aparentemente muy colectivista de la toma de decisiones. Pero finalmente es la labor del Estado de armonizar, para no hacer visiones más colectivas, para armonizar los intereses de muchos actores que estamos en el mercado y en donde los empresarios finalmente tienen que pa participar como uno más.
Ahora, has hablado y has mencionado el tema de la corrupción.
Sí.
Y la corrupción es un problema que, como lo demostró Alfonso Quirós en su
El libro.
excelente
Sí.
trabajo sobre la corrupción en el Perú, es un tema endémico,
Sí.
que tiene picos, que tiene alzas, que tiene bajas, pero que pervierte a este Estado, que pervierte la forma en cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos, porque ojo, no solamente estamos hablando del gran robo, por ejemplo, en una licitación pues, de armamento, sino también de la pequeña práctica que afecta al ciudadano común y corriente. Es decir, hay un trámite que es muy engorroso, el funcionario público, el mal funcionario público, le pide al ciudadano que para acelerar ese trámite engorroso, una coima, y finalmente el ciudadano accede a pagar esa coima porque ese trámite es engorroso. ¿Cómo lidiar o cómo vincular esos temas en torno a la reforma del Estado?
Sí, mira, yo tengo una impresión de que en el tema de anticorrupción en general, y esto tiene que ver directamente con la forma en la que la reforma del Estado ha adoptado este tema como uno de sus ejes prioritarios, porque hoy día lo es. Y ciertamente en los últimos años hemos avanzado en temas y regulaciones y acciones de control sobre la corrupción, por supuesto con muchas debilidades todavía. Pero es interesante pensar que el tema de la corrupción siempre lo lo hemos visto como este tema de la famosa desviación de poder o desde la visión más patrimonial de haber logrado desviar los recursos de un lado al otro. Y yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver más bien con dos cosas centrales, y es una, que ese acto de corrupción afecta a derechos fundamentales, derechos humanos, afecta a derechos de la persona y de la comunidad. Y eso es algo que normalmente no vemos. O sea, cuando el profesor te cobra para que ponerte la mejor nota, en realidad no está solamente desviando su poder, lo que está haciendo es afectar tu derecho a la educación.
Exacto.
Cuando el médico te atiende en el hospital, pero luego te da su tarjetita y te dice, mire, mejor visíteme en mi consultorio, lo que está haciendo no es desviar el poder, lo que está haciendo en realidad es afectar tu derecho a la salud, porque si no, sabe que te va a dar cita dentro de 4 meses en el hospital. Entonces, claro, estamos hablando de que la corrupción es un problema de derechos humanos. Y segundo, que la corrupción además pervierte todo el sistema y lo desintegra, porque lo que vence es fundamentalmente un tema de confianza pública. O sea, la confianza del ciudadano con el otro, la confianza del ciudadano con su Estado. Y entonces, una de las instituciones fundamentales de una comunidad es la confianza. O sea,
Exacto.
sirve para los contratos, ¿no? Los empresarios nos dicen, pero los contratos hay que respetarlos, la seguridad jurídica. Bueno, eso se basa en el bona fides, es la buena fe. Y la buena
Exacto.
fe es un tema de confianza. Y entonces, la corrupción lo que hace es quebrar el sistema de confianza y por lo tanto desestructurar a la comunidad. Y eso creo que es el mayor peligro de la corrupción. Y por eso el tema de la lucha contra la corrupción tiene que estar dentro de la reforma del Estado.
Y sobre todo en un país con índices de confianza en las instituciones e interpersonal tan bajo como este.
Muy bajos, así es. Pero además hay un tema adicional y creo que es por ahí por donde no hemos conducido y la Escuela de Gobierno está tratando mucho de promover esto con el grupo de anticorrupción, de políticas anticorrupción que estamos trabajando ahora, es entrar no solamente por el lado de la persecución y de la sanción, que es importante porque eso a veces ciertamente puede disuadir un poco de las acciones anticorrupción y por supuesto hay que sancionar todo acto corrupto. Pero además también hay un problema de control social. Es decir, ya se ha vuelto tan endémica la corrupción que ya nadie cuestiona los actos de corrupción mínimos. Y entonces, decía yo como ejemplo, si viene el padre con su auto nuevo, que le ha costado 45 mil dólares, lo ha comprado al contado, pero resulta que
Claro.
ese señor es profesor universitario y gana 3 mil soles, digamos, hay algo turbio aquí que el hijo, la esposa o los familiares o los vecinos tendrían que cuestionar, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, nadie cuestiona, porque nos hemos acostumbrado a no ver el tema de la transparencia, al tema de la coherencia y de la racionalidad entre mis ingresos y mis gastos como un tema, digamos, de valoración. Entonces, al contrario, ¿no? Se celebra que de pronto alguien se compró la casa con pisos de
Claro.
mármol, pero ¿de dónde vino si ese señor es profesor de colegio? O sea, algo tiene que haber,
O
o es
juez.
un pequeño juez o un pequeño policía de una comisaría. Entonces, claro, el control social es muy útil. En Finlandia se luchó contra la corrupción a través del control social,
Exacto.
estableciendo reglas de donde el hijo cuestionaba al padre cuando venía pues con su Mont Blanc y era un profesor de colegio que en realidad no ganaba mucho. Entonces, claro,
Exacto.
este señor algo tiene. ¿De dónde traes, papá, eso? Ese
Claro.
nivel de control y de justificación es importantísimo, ¿no?
Carlos, tenemos que terminar. Se nos ha terminado el tiempo. Invítanos al
Al
seminario de
décimo
reforma del
seminario de
Estado.
reforma. Mira, después de 10 años, este año volvemos a organizar el seminario. Este seminario fue creado y organizado, valga recordarlo siempre, por Henry Pease, ¿no? Recordado en la escuela y siempre reconocido como el primer director y fundador de la Escuela de Gobierno. Es quien me antecedió en este cargo de director. Y tuvo la idea de crear este seminario como un espacio de diálogo, de confluencia de diversos actores políticos, académicos, tomadores de decisión, sociedad civil, empresa, para poder discutir los grandes temas nacionales. Hemos pasado en 10 años por diversos temas: políticas públicas, gestión pública, lucha contra la corrupción, inclusión social, gobierno subnacional, y este año lo hemos dedicado al desarrollo nacional. Y pensando un poco en justamente lo que tú mencionabas, cómo hay algunos temas que hay que repensar: el desarrollo y la economía, y el modelo económico, la inclusión, la desigualdad, el desarrollo y la inclusión social, y los temas de género, los temas de interculturalidad, el desarrollo y la política exterior, cómo se vinculan y cómo es que la política exterior se vincula a la política nacional, y por supuesto también a todo lo que tiene que ver con la organización del Estado en términos de gestión y de administración pública.
El seminario se hace toda la semana, ya no hay vacantes, pero lo pueden ir viendo por internet.
Lo pueden ver, hemos habilitado a través de la página de internet de la PUC para que toda persona que quiera escuchar el seminario, empieza a las 4 de la tarde, va hasta las 9, 9 y media de la noche, de lunes a viernes, bueno, ya hoy día desde martes a viernes, y vamos a poder tener una... siempre una retroalimentación a través de la página web donde vamos a colgar luego las ponencias, los videos. La idea es que esto pueda ser accesible a toda persona. Hemos tenido 1,000 personas, más de 1,200 personas el primer día y la verdad es que estamos muy contentos de poder difundir y promover el debate. Hay muy buenos panelistas. Viene, por ejemplo, James Morrison de Sudáfrica y de Oxford, que vienen a exponer sobre industrias extractivas. Está Silverio Cebral, que viene de la OEA. También Alejandra Faún desde Chile para hablar sobre género y Gerard Borrá, que viene, bueno, es un francés que vive aquí, es el director del Instituto Francés de Estudios Andinos, que nos va a hablar además muy interesante sobre cómo es que la cultura fue en materia insumo para el desarrollo en Francia, y creo que es un espacio importante para discutir. Así que en eso estamos y en la Escuela de Gobierno hemos abierto todo este espacio para darle continuidad a aquello que fue tan interesante.
Gracias, Carlos. Gracias por venir. Gracias por explicarnos un poco en el estado de la cuestión sobre el debate de la reforma del Estado. Ya saben, pueden ver todas las ponencias del seminario a través de la página web de la PUC, www.pucp.edu.pe. Gracias, Carlos. Esperamos tenerte en otra ocasión. Volvemos ya con la segunda parte para hablar de Turquía en nuestro bloque internacional. Estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En Turquía, hace un par de semanas, hubo un atentado en Ankara, en la capital, que costó la vida de 100 personas y aproximadamente más de 200 heridos. Aún no se logra establecer con precisión quién es el autor de este ataque, aunque las mayores sospechas están en el denominado Estado Islámico, que es una de las organizaciones que emplea métodos terroristas que viene causando grandes secuelas alrededor del mundo. Para conversar de lo que está pasando en Turquía, que es un país muy particular, que está entre Europa y Asia, que combina algunos elementos occidentales y también elementos religiosos musulmanes, estamos con Javier Alcalde, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, experto en relaciones internacionales, para hablar de este tema. Doctor Alcalde, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Encantado.
Comencemos por entender la variable interna en Turquía. ¿Por qué es tan importante un país como Turquía para el contexto internacional? ¿Por qué Turquía resulta tan importante, tanto para Occidente como para el mundo árabe?
Claro. Bueno, en Turquía, después de la Primera Guerra Mundial, cuando parecía inminente su desmembración, apareció Atatürk, Kemal Pasha, y hizo una gran revolución. Expulsó a los extranjeros y conservó el núcleo de lo que era el Imperio Otomano como la República de Turquía, y asombrosamente pudo, en los 15 años que estuvo como gobernante, transformar radicalmente ese país, entre otras cosas, en una república secular. Yo creo que desde ese momento quedó la impresión de que era factible transformar el Medio Oriente, sobre todo esto fue más importante todavía después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización, transformar el Medio Oriente en una región de repúblicas democráticas. Entonces siempre Turquía ha sido el que ha estado a la vanguardia. Sin embargo, para adelantar un poco de la situación actual, hace ya unos 15 años que está en el poder. Hace más tiempo comenzó a surgir este partido que ahora se llama Justicia y Democracia.
Justicia y Desarrollo.
Y desarrollo que tiene raíces islámicas, ¿no? Y hay una tendencia del presente líder Erdogan, que tiene un caudillaje parecido al de Atatürk, pero va a ir contra algunas tendencias de Atatürk en el sentido que quiere restablecer tendencias religiosas, ¿no?
A ver, ¿qué es lo que ha pasado con este partido de la Justicia y Desarrollo y sobre todo con Recep Erdogan? ¿Por qué este personaje y por qué este partido logra este espacio desde hace varios años y comienza a, de alguna u otra manera, cambiar esta impresión que se tenía de Turquía de una república occidentalizada dentro del mundo árabe y como puerta entre Europa y Asia?
Bueno, lo que pasa es que se trata de restablecer ciertas prácticas tradicionales que habían sido eliminadas o habían sido marginadas por Atatürk, ¿no? Ahora, yo he estado en Turquía varias veces, y sin presumir de experto ni mucho menos, pero a veces como turista uno puede captar cosas que no es fácil ver en los libros. En Turquía hay sectores muy conservadores, sobre todo de gente de negocios. Yo estaba en la ciudad de Kayseri y he visto, por ejemplo, en el avión en el que viajé, todos iban con terno y corbata. Entonces, hay tendencias profundas. No es una imposición de Erdogan, ¿no? Él responde a una corriente fuerte, ¿no? Que quieren que haya... en realidad es una corriente fundamentalista, en el fondo, que se hizo importante en Medio Oriente en los años 90, con la crisis de la deuda, porque los partidos fundamentalistas, grupos, ayudaban a los pobres. Entonces, yo creo que por ese lado es una reacción, aunque no total, ¿no? Yo no creo que él quiera acabar con la república, sino que quiere a una república darle un sesgo más religioso.
Claro,
¿no?
Es decir, a partir de crisis económicas es que estos partidos comienzan a tener cierto respaldo, tal igual como está pasando en Europa con los movimientos de ultraderecha.
Claro, los radicales, ¿no? Y la otra variable importante, no sé si me iría a mencionar más adelante, es el ejército, ¿no? Que el ejército se ha opuesto tradicionalmente al gobierno de este partido. Sin embargo, ahora confieso que no sé bien cuál es la situación, porque podría pensarse que en el ejército habría resistencia a esas tendencias de Erdogan. Erdogan no la tiene fácil, pero hasta ahora no he leído que haya posibilidades de un golpe de Estado, ¿no? Más bien lo que es una pugna política.
Exacto, ¿no? Entonces, hay también, evidentemente, una oposición, que es el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP en turco. Y de hecho, los atentados ocurrieron justamente cuando ellos estaban encabezando una manifestación. Entonces, ellos se están preguntando, bueno, ¿ha sido el Estado Islámico o ha sido el gobierno?
Sí, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Hay gente que sostiene eso, ¿no? O sea, los que parece que no han sido son los kurdos, ¿no? Sí, la situación es bien confusa, pero yo creo que no se puede separar la situación interna de Turquía de su posición internacional y la audaz política exterior de Erdogan, ¿no?
¿Qué es lo que está haciendo Erdogan en materia de política exterior? ¿Hacia dónde se está inclinando para poder comprender bien por qué se están generando estas reacciones al interior de Turquía?
Yo diría que en sí lo que busca es hacer saltar a Turquía de una posición de jugador regional a una de jugador global, ¿no? Y yo estoy seguro que no tiene una ruta muy clara, porque en cierto momento, después de tantos intentos de entrar a Europa infructuosos, él iba a decir que no les interesaba. Sin embargo, estamos viendo lo más reciente, es que está aprovechando esa coyuntura de los refugiados para conseguir probablemente el ingreso a Europa, porque ahí todavía la batalla es difícil. Pero entonces, digamos, es una política de alto relieve y lo que dicen los expertos en Turquía es que es multidimensional. Es decir, hay un componente de negocios, un componente económico. Un amigo mío, experto en Turquía, me decía que es la Brasil de Medio Oriente, ¿no? Hay muchos recursos económicos y empresariales que estarían en juego, ¿no? Entonces, Turquía quiere también por ese lado hacer ese paso. Es un jugador clave, además, porque no solo está vinculado con Europa y con el Medio Oriente, sino con el Asia Central y el Cáucaso.
Exacto.
Que son regiones muy calientes, ¿no?
Exacto. Entonces, es la puerta de entrada a varias regiones. Claro. Pero además, Turquía quiere entrar claramente a la Unión Europea.
Sí.
Pero tiene determinados problemas en materia de derechos humanos que le impedirían por el momento entrar.
Sí. Lo más visible es lo de los derechos humanos y es la barrera que más legítimamente se puede lanzar. Pero la verdad es que si Turquía entra a la Unión Europea sería el segundo país más poblado y probablemente muy pronto llegue a ser el primero. Y además, hay, pues, de todas maneras, aunque no se quiera decir, hay países que consideran que la Unión Europea no debe incluir un Estado Islámico, ¿no? Es decir, a un país islámico, para ser claro, ¿no?
Claro. Y en este caso, evidentemente, una presencia como la de Turquía también generaría tensiones al interior de una Unión Europea que se ha debilitado en los últimos años y donde es probable que en algunos países tengamos gobiernos muy proclives a romper con la Unión Europea o a morigerar muchas de las políticas de integración y migratorias, evidentemente, respecto de sus pares, sobre todo de los países que no son tan ricos dentro de la Unión.
Sí, eso es cierto. Me alegro que haya planteado este punto, porque yo creo que está en varias crisis la Unión Europea en ese momento, y no sería el momento más adecuado para intentar plantear esta cuestión que ha sido siempre muy controversial, como es el ingreso de Turquía. Sin embargo, probablemente van a tener que darle algunos incentivos sin llegar a la admisión, ¿no? Las barreras pueden aparecer después. Ahora puede haber simplemente el endulzamiento, ¿no?
Exactamente. Ahora, hemos visto un poco el tema del gobierno, hemos visto un poco el tema de Europa. Los kurdos. ¿Los kurdos qué rol juegan dentro de Turquía? Porque ellos, muchos de ellos han estado en Irak y ellos quieren ser una nación independiente. Sí. Quieren una reivindicación del Kurdistán. ¿Qué rol juegan en Turquía los kurdos?
Bueno, en realidad los kurdos son un pueblo, pero políticamente está dividido en tres agrupaciones, ¿no? El que actúa en Turquía es el PKK. Pero con esto del Estado Islámico ha ocurrido un cambio significativo, ¿no? Ya tienen un territorio y tienen un protoestado, ¿no? Y yo creo que va a ser bastante difícil que eso retroceda. Ahora eso preocupa sumamente a Turquía, ¿no? Porque el país que tiene más kurdos es Turquía, y donde han estado más activos y donde han sido más reprimidos es Turquía. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Eso es lo que creaba esa ambivalencia de Turquía, de que no se definía contra el Estado Islámico, y recién ahora parecería haber entrado con más fuerza a combatir el Estado Islámico, y también han coincidido por eso los atentados. Por eso es que mucha gente dice que probablemente es el Estado Islámico, ¿no?
¿Y por qué no se definía frente al Estado Islámico? ¿Cuáles eran las razones de Erdogan para no tomar una posición clara frente a este grupo?
Porque el Estado Islámico combatía contra los kurdos. A Turquía le interesaba que no está tan mal con el enemigo de su enemigo, ¿no? Digamos, ¿no? Esa lógica maquiavélica, ¿no? Entonces, pero parece que últimamente ha habido un entendimiento con Estados Unidos, y entonces Turquía ha entrado más de frente, ¿no?
Claro, es ahí donde yo quería llegar. ¿Cómo se vincula? Habíamos hablado un poco de la Unión Europea, pero ¿cómo se vincula Turquía con las otras potencias, ¿no? Entre ellas Estados Unidos, y con ello, con esa respuesta, con esa pregunta se la dejo para una respuesta muy rápida antes de irnos al corte. ¿Cuál es la vinculación entre Turquía y Estados Unidos en este momento?
Bueno, tradicionalmente Turquía ha sido un protegido, Estados Unidos ha sido un país clave, pues, ¿no? De la OTAN, ha sido un país barrera frente a la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Han protegido muchísimo a los militares, yo diría, demasiado a los militares, hubo mucha corrupción. Entonces ha sido aliado, pero justamente con Erdogan tomó una política más independiente. Pero parecería que en este momento algunos argumentos de Estados Unidos han convencido a Turquía, aparentemente, ¿no? De tomar una línea más decidida frente al Estado Islámico, ¿no?
Perfecto, doctor Alcalde. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos para seguir hablando de lo que pasa en Turquía y de lo que puede generar esto ya no solamente hacia el lado de Occidente, que es lo que hemos explorado en esta primera parte, sino también para el lado de Medio Oriente, para el lado del Cáucaso, que son regiones bastante calientes en este momento. Volvemos. Estamos en la última parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Javier Alcalde, profesor de nuestra casa de estudios, experto en relaciones internacionales, hablando de lo que pasa en Turquía y este país que poco a poco quiere ganar un lugar mayor en el concierto internacional. Doctor Alcalde, usted mencionaba que Turquía no solamente es la puerta hacia el Medio Oriente, sino también es la puerta hacia el Cáucaso, que es una región bastante caliente en este momento. ¿Y cuál es la relación, y ahí surge la pregunta, ¿cuál es la relación que tiene Turquía con Rusia, que además es un actor en expansión y un actor que usted conoce muy bien, porque es su más reciente libro publicado con la universidad, trata sobre Rusia como actor geopolítico.
Uh-huh. Bueno, tradicionalmente ha habido buenas relaciones en medio de una brecha ideológica, ¿no? Y con un pragmatismo por ambos lados, ¿no? Hay bastante comercio entre ellos, ¿no? Últimamente Putin, porque es el que maneja la política rusa, uh-huh, ha favorecido a Turquía con esto del proyecto del oleoducto, ¿no? Para que no pase por países que no son de confianza de Rusia, ¿no?
Exacto.
Entonces, las relaciones son buenas, pero no hay una alianza, como si la hay con Irán, que es un rival de Turquía, ¿no?
Exacto.
¿No? Entonces, en este momento, la verdad, yo no me atrevería a establecer una conexión muy clara entre la intervención rusa y la actitud de Turquía. Parece que a Turquía aparentemente le ha molestado la violación de su espacio aéreo con los misiles lanzados del Mar Caspio.
Exacto.
Pero yo no me atrevería a señalar que eso es lo más importante, ¿no? Es importantísima la intervención de Rusia, pero no veo que ahí Turquía sea tan importante. Ahora, sin embargo, volviendo a lo que es Turquía para el Medio Oriente, sí, Turquía tiene pretensiones de ser la potencia hegemónica del Medio Oriente, lo cual es muy difícil porque es una región terriblemente dividida con una cuña como es Israel, con lo cual es bastante difícil.
Ahí es donde quería llegar. O sea, tenemos un Medio Oriente que está convulso con Siria en guerra civil, con el problema de Israel y Palestina que ya tiene varias décadas. ¿Qué rol juega ahí Turquía? ¿Qué rol juega en estos dos conflictos que son, y evidentemente lo que pasa con Irak, que es un país que todavía no está del todo pacificado, y con un Irán que por lo menos ha comenzado una distensión con Estados Unidos en el tema nuclear?
Bueno, yo ahí destacaría que ya hace más o menos una década se han enfriado las relaciones entre Turquía e Israel a raíz de algunas acciones israelíes, ¿no? Uh-huh. Que le trajo a Turquía. Y porque además Turquía necesita dar la impresión de tomar distancia de Israel para mejorar su relación con los árabes, de acuerdo con ese designio de liderazgo, ¿no? Con Irán, que es la otra gran potencia, y sobre todo ahora que está en mejores términos con Estados Unidos y con Occidente, las relaciones de Turquía no son malas, pero en realidad es el gran rival. Son los dos grandes países no árabes y que son los que tienen más potencial en la región, ¿no? Uh-huh. Si miramos, haciendo un balance, son los que tienen más potencial. Entonces, ahí es donde hay ciertas tensiones y hay una relación ambivalente, ¿no? En este momento, por ejemplo, ya vemos que Irán resueltamente está del lado de Siria y Turquía ha sido de los más interesados en tumbarse al régimen de Assad, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo veo ahí también un potencial importante. Ahora, repito, las cosas no están fáciles para Turquía de ninguna manera, porque los hechos creo que envuelven y superan los cálculos de cualquier Estado, ¿no? Entonces, podríamos tal vez tratar de desmenuzar un poco las cosas, pero no me atrevo a dar un comentario de conjunto. O sea, exacto, actores importantes son, por un lado, Turquía, por otro lado, Irán, Israel, Arabia Saudí, ¿no? Uh-huh. ¿No? Siria es un campo de batalla, ¿no? Un campo de batalla mundial en ese momento. Exacto. Algo parecido a la guerra civil española, tal vez.
Probablemente. Y además con otra variable, que es el Estado Islámico.
Sí.
Es el Estado Islámico ya actuando en Turquía. No sabemos si en este atentado en concreto o no, pero por lo menos ya sabemos que actuando en Turquía.
Ahora, yo el Estado Islámico para mí ha sido un enigma, pero el otro día leí un artículo y vi las cosas más claras. El Estado Islámico tiene su núcleo fuerte en los partidarios de Saddam Hussein y en gente descontenta, sobre todo sunitas, con los maltratos que ha sufrido Irán por Irak por la ocupación norteamericana.
Claro.
Lo demás ya es resultado del flujo de armas y de dinero que ha entrado a ese país y que ha sido mal usado para los propios fines de los de estos rebeldes.
Es decir,
¿no?
Pesa menos un elemento fundamentalista, sí, que un elemento más de reivindicación.
Yo creo que el núcleo duro es esta reivindicación iraquí, ¿no? Y por supuesto hay fundamentalistas por ahí y hay mucho mercenario, hay mucho resentido que no necesariamente viene de ahí, sino viene de Europa, aunque tiene raíces islámicas, ¿no?
Claro.
Hasta mercenarios que no tienen nada que ver con Islam también hay, ¿no?
Exacto.
Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que revela el estado del mundo, de Europa.
Exacto. Ahora, Frente entonces a estos tres escenarios, ustedes estaban mencionando que Turquía tenía una cuestión bastante complicada. ¿Cómo puede jugar este actor que intenta tener pretensiones más globales a futuro?
Bueno, yo creo que Erdogan apostó a una política exterior global, ¿no? Ahora, no la tenía muy clara por dónde la podía hacer. Pensaba que no podía hacer por Europa, ahora se ha abierto la oportunidad de Europa. Yo pienso que en ese momento probablemente Erdogan esté apostando que si él consigue un acercamiento sustantivo a la Unión Europea, en el sentido de la admisión a la Unión Europea, porque ya están en Unión Aduanera hace tiempo, uh-huh. Esto va a ser un espaldarazo, porque al final, en este caso creo yo, a pesar de lo que he hablado de la política exterior, lo más importante es el frente interno para Erdogan. Porque él tiene unas pretensiones de perpetuarse en el poder y de transformar Turquía, que son muy fuertes, ¿no?
Esa transformación conservadora de la que estábamos conversando al inicio.
Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Él tiene intención de modificar, darle un cambio a la República Turca, a valores más conservadores. Ahora, eso lo emparenta un poquito con Irán, a pesar de las rivalidades que hay, ¿no es cierto?
Claro.
Aunque el otro es una república teocrática, por decirlo, mientras que Turquía no, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo es que Erdogan estaría buscando en este momento, se había de forma un poco sus objetivos, él podría lograr un gran triunfo en política exterior si es que la Unión Europea admite que Turquía es clave, que hay que darle incentivo.
¿Y este atentado cómo lo deja? Este hecho que ocurrió hace dos semanas, ¿cómo lo deja Erdogan hacia adentro? Sí. ¿Cómo lo podría dejar hacia adentro? ¿Es una suerte de 11 de septiembre que lo podría empoderar, tal como empoderó a Bush en su momento?
Sugestiva el símil. No estoy muy seguro. Creo que está bastante guiado hacia Turca. Aunque hay una sólida mayoría, un sólido grupo erdoganista o del uh-huh. partido, ¿no? Yo no creo que ni un sentido ni otro, ni va a ser una debacle, un revés fuerte, ni creo que pueda utilizarlo mucho. Hasta ahora, por lo menos, parecería uh-huh. que no tiene tanto efecto esto. No creo que galvanice a la sociedad turca como si el 11 de septiembre, ¿no?
Exacto.
Además que Turquía no puede darse el lujo de tener ningún tipo de aventuras en este momento, ¿no? Como si pudo hacer Estados Unidos en gran escala, ¿no?
Para concluir, el elemento de la secularización, de la laicidad dentro de la sociedad turca, ¿cuán frágil es en ese momento después de años de gobierno del Partido de la Justicia y del Desarrollo, de este atentado, de la presencia del Estado Islámico? ¿Qué es lo que puede pasar con este legado que tenía Turquía desde hace casi un siglo?
Como repito, las estructuras formales democráticas no creo que estén en juego. Lo que sí puede haber es, como ocurre en muchos otros estados, que son democracias, ¿no? Sin ir muy lejos en Israel, ¿no? Que va a haber un mayor sesgo religioso, ¿no? No creo que vaya a haber un retroceso, ¿no? Que vaya a establecerse el califato, ni que vaya a asumir un liderazgo religioso Erdogan, ¿no? Pero repito, esto no es solamente Erdogan, esto no es un movimiento esencialmente político. Acá hay bases de la burguesía conservadora que quiere ese tipo de país, ¿no?
Y que es un país que además está exportando esta visión conservadora, y con esto concluimos, a través de productos culturales, que son los que están llegando a América Latina.
Sí, además esto es importante, ¿no? Es una burguesía muy hábil, ¿no? Que entra perfectamente y exitosamente en el juego capitalista, ¿no?
Totalmente.
Claro. Es caso parecido a la India, donde el gobierno es un gobierno de un partido fundamentalista. Sin embargo, tiene una habilidad extraordinaria para sacar adelante los intereses de la India. O sea que una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Ni son tampoco revolucionarios recalcitrantes, ni que quieran sembrar el caos. Son burgueses y son empresarios.
Y con intereses económicos claves para tratar de jugar en Occidente, en Medio Oriente, con Rusia, con Estados Unidos a la par.
Claro. Ahora que Erdogan, además de esto, tiene ambiciones personales.
De perpetuarse
y hacerlo a través de una presencia significativa de Turquía, que en realidad la tiene servida, como comenzamos por su posición geopolítica y el tipo de apoyos que ha sabido conseguir, ¿no?
Perfecto. Doctor alcalde, muchas gracias por venir a Tiempo Global, por explicarnos mucho de lo que ocurre con un país que normalmente y en los últimos tiempos le han prestado más atención por sus productos culturales como las telenovelas turcas, pero que resulta ser importante, como lo hemos visto en esta conversación, no solamente para Medio Oriente, sino en realidad para el mundo entero. Es un actor crucial.
No, Constantinopla, Estambul, hay que visitarla porque es una de las capitales europeas más hermosas y con más riqueza cultural, ¿no?
Perfecto, doctor alcalde, muchas gracias por venir nuevamente a Tiempo Global. Esto ha sido todo por hoy. La próxima semana, nuevos temas de interés para ustedes, ya con Ramiro Escobar en la conducción.